son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos desde donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el punto culminante de esta semana. Luego les presentamos hoy en la historia, las noticias en breve, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. Indonesia elegida oficialmente como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del periodo 2019-2020, que representa la región de Asia y el Pacífico. La votación se llevó a cabo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el viernes 8 de junio, hora local. Indonesia fue elegida por el voto de 144 de un total de 190 estados miembros que derrotaron a Maldivas con solo 46 votos. La ministra de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, Retno Marsudi, a través de una transmisión en vivo transmitida por las Naciones Unidas a través de webtv.un.org, expresó su gratitud a todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas por la confianza depositada en Indonesia. Indonesia tiene el honor de ser elegida como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2019-2020 con 144 votos. Es un privilegio haber postulado para la candidatura con nuestro buen amigo Maldivas. En nombre del gobierno y pueblo de la República de Indonesia, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento por todo el apoyo general que se ha brindado a la candidatura de Indonesia. Deseo expresar mi sincero agradecimiento a los Estados miembros de las Naciones Unidas por confiar en que Indonesia es su verdadero socio. La canciller Retno Marsudi agregó que la confianza otorgada por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas es un reconocimiento de la contribución de Indonesia a la seguridad y la paz mundial durante décadas. Además, la elección de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas también fortalece el compromiso de Indonesia de continuar manteniendo la paz y la seguridad mundial. Indonesia había sido previamente un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas por tres periodos, en el año 1973-1974, 1995 a 1996 y 2007 a 2008. Indonesia debe ejecutar 5 agendas después de ser elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para el mandato de 2019-2020. Así lo dijo el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Indonesia, Hikmahanto Juanda, en Yakarta el viernes. En primer lugar, Indonesia debería poder poner la agenda relacionada con los asuntos de paz y seguridad mundial. Uno es el esfuerzo por liberar a Palestina y la protección de los civiles en Palestina. En segundo lugar, Indonesia debería poder plantear la agenda regional que tiene un impacto en la paz y la seguridad mundial. Por ejemplo, las tensiones interestatales en el mar meridional de China, la protección de los problemas étnicos rohingya y los refugiados de algunos países de Medio Oriente. En tercer lugar, Indonesia debe mencionar la agenda relacionada con la guerra contra los terroristas. En cuarto lugar, Indonesia necesita analizar el fenómeno que surgió últimamente relacionado con el problema de la intolerancia. Finalmente, Indonesia necesita proponer agendas relacionadas con cuestiones económicas, comerciales y de inversión que tengan un impacto en la paz y la seguridad mundial. Indonesia, Malasia y Filipinas llevarán a cabo ejercicios militares conjuntos después de la celebración del Eid al-Fitri 1439 Hijra. El ejercicio militar es un esfuerzo para complementar la resiliencia regional acordada por los tres países. El ministro de Defensa de Indonesia, Ria Mizar-Tiacudu, lo dijo a los medios luego de lanzar a Mudik Bela Negara en el Ministerio de Defensa de Yakarta el viernes. El ministro de Defensa dijo que los ejercicios militares también se centrarían en la supresión y la localización de terroristas para un fácil manejo. Mientras tanto, el jefe del Centro de Comunicación Pública del Ministerio de Defensa, General Brigada de TNI, Toto Sugiharto, dijo que en el ejercicio militar conjunto, Indonesia involucrará a 3 fuerzas especiales de las tropas del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La educación del carácter de la nación para los jóvenes indonesios se considera digna de nuevo para poder evitar el radicalismo que se sabe se ha infiltrado al nivel del campus y de la comunidad académica. Así lo dijo el presidente de Wanadri, Andi Angga Kusuma, en su declaración en Yakarta el viernes. Wanadri es una asociación de jungla y montañismo que se mantuvo desde el 16 de mayo de 1964 en la ciudad Bandung y como la organización de amantes de la naturaleza más antigua de Indonesia. La organización ha llevado a cabo diversas actividades de escalada, así como la exploración de montañas, bosques, ríos, océanos y el cielo, tanto dentro como fuera del país. Andi Angga Kusuma agregó que el movimiento de exploración había recibido una atención especial del gobierno en el periodo inicial de la independencia de Indonesia, porque se consideró eficaz para fomentar el espíritu de nacionalismo entre los jóvenes. Previamente, la Agencia Nacional para Combatir el Terrorismo, o BNPT, lanzó al menos 7 universidades estatales que han sido infiltradas por el radicalismo. El Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior, o Kemenristekdikti, enviará 15 ingenieros seleccionados a China para aprender sobre el rápido desarrollo de los trenes en el país. Lo dijo el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, durante una visita de trabajo a PT Inka en la ciudad Madiun, provincia de Java Oriental, el viernes. Según el ministro, 15 ingenieros provienen de una combinación de instituciones que se enfocarán en el desarrollo de trenes rápidos en el país. Las instituciones son PT Inka, Politécnica Estatal de Madiun y la Agencia de Evaluación y Aplicación de Tecnología, o BPPT. Explicó que el plan tiene como objetivo mejorar la calidad de los recursos humanos en el campo de los ferrocarriles. El Ministerio Kemendikbud Dikti, en cooperación con el Ministerio de Empresas de Propiedad del Estado, ha inaugurado un nuevo programa de estudios sobre ingeniería ferroviaria en la Escuela Politécnica Estatal de Medicina en la ciudad Madiun, Java Oriental. El programa de estudio también se abre para satisfacer las necesidades de recursos humanos en el campo de los ferrocarriles. Se espera que el graduado del programa de estudios trabaje en proyectos de desarrollo ferroviario en el país, tales como la construcción del ferrocarril Jakarta-Bandung y otros proyectos ferroviarios que se conviertan en los programas prioritarios del gobierno. Y así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo, la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. Presidente coloca la primera piedra de la construcción del campus para la Universidad Islámica Internacional de Indonesia. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo, acompañado por el vicepresidente Yusuf Kalla, comenzó la construcción del campus de la Universidad Islámica Internacional de Indonesia con la colocación de la primera piedra en el edificio de transmisor de LPPRRI Cimanggis, Depok, provincia de Java Occidental, el martes por la mañana. En su discurso, el presidente Joko Widodo argumenta el plan de desarrollo del campus para la Universidad Islámica Internacional de Indonesia que se ha madurado en los últimos 2 años. En su intervención, el presidente expresó la esperanza de que la Universidad Islámica Internacional de Indonesia se convirtiera realmente en el centro de estudios de la civilización islámica y la investigación en Indonesia. Esto se debe a que Indonesia está conocido como un país con la mayor población musulmana del mundo. La construcción de la Universidad Islámica Internacional de Indonesia costaría 3,5 billones de rupias, según el presidente, incluido en los proyectos estratégicos nacionales. Este año se iniciará con un presupuesto de 700 mil millones de rupias. Se espera que la construcción se complete por aproximadamente 4 años. Según el presidente, el próximo año el campus se podrá utilizar para 1, 2 y 3 programas de estudio que se habían preparado. Anteriormente, el ministro de Asuntos Religiosos, Luqman Hakim Saifuddin, dijo en su informe, la Universidad Islámica Internacional de Indonesia solo tendrá educación a nivel de maestría y doctorado con 7 cursos, a saber los estudios islámicos, ciencias sociales, humanidades, economía islámica, la ciencia y tecnología, educación y arquitectura y el arte. Durante el primer año, 3 cursos que se abrirán son estudios islámicos, la ciencia y la tecnología y la educación. Según el ministro, aunque no se construye al mismo tiempo, los edificios del curso en el futuro se encontrarán majestuosa en la naturaleza verde junto con los edificios tales como el edificio de rectorado, una mezquita, una biblioteca, un museo de arte y la cultura islámica. El Centro para el Estudio de la Civilización Islámica, Centro de Performing Art, Centro de Convenciones, Centro Deportivo, Centro Comercial de la Universidad, que están diseñados de usar y se integra con la naturaleza. La grandeza de este campus se extiende sobre una superficie de 142,5 hectáreas. Un máximo de solo el 30% de la tierra será llena del edificio, mientras que el otro 70% como un espacio verde, que funciona como la protección de la flora y la fauna, son amigables con el medio ambiente. Y con el fin de mantener la zona verde del espacio del campus y de la ciudad de Depok, así como un lugar de esparcimiento para los ciudadanos de los campos y los residentes de los alrededores. Presente en la ceremonia incluyen el secretario del gabinete Pramono Agung, ministro de Asuntos Religiosos Lukman Hakim Saifuddin, el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior Muhammad Nasir, el ministro de Educación y Cultura Muhajir Effendi, ministro de Obras Públicas y Vivienda Basuki Hadi Mulyono, el gobernador de Java Occidental Ahmad Heriawan, alcalde de la ciudad de Depok Muhammad Idris y los embajadores de los países amigos. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 10 de junio de 1942, la masacre de Lidice como venganza por el asesinato del Reich protector Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich fue un oficial nazi de alto rango durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los principales arquitectos del Holocausto. Muchos historiadores lo consideran como la figura más oscura dentro de la élite nazi. Heydrich fue atacado en Praga el 27 de mayo de 1942 por un comando checoslovaco y murió como consecuencia de una septicemia provocada por sus heridas una semana más tarde. Hitler ordenó una investigación rápida. La inteligencia nazi vinculó falsamente a los miembros del comando con los pueblos de Lidice y Lesaki, situada a 22 kilómetros al noroeste de Praga. En represalia por el asesinato de Heydrich, más de 13.000 personas fueron arrestadas, deportadas y encarceladas. La mañana del 10 de junio, todos los varones de más de 16 años de las poblaciones de Lidice y Lesaki fueron asesinados. Todas las mujeres de Lesaki también fueron asesinadas. Todas las mujeres de Lidice fueron inmediatamente deportadas al campo de concentración de Ravensbrück. Algunos niños fueron escogidos para ser germanizados y los restantes 81 fueron asesinados en camiones del gaseado del campo de exterminio de Chelmno. Ambos pueblos fueron incendiados e incluso las ruinas de Lidice fueron arrasadas hasta reducirlas al nivel del suelo. Al menos 1.300 personas fueron así masacradas tras la muerte de Heydrich. La masacre de Lidice fue una destrucción completa de la aldea de Lidice. El siguiente acontecimiento histórico es del 10 de junio de 1947. Acuerdo de amistad de la República Indonesia y Egipto firmado en El Cairo. El presidente de Indonesia Sukarno envió una misión diplomática a Egipto en respuesta a la llegada del cónsul general egipcio en Bombay, Abdul Mu'nim, que varios meses antes visitó Yogyakarta. La misión diplomática encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Haji Agus Salim, tuvo la tarea de obtener apoyo internacional para la independencia de Indonesia y firmar un acuerdo amistoso entre Egipto e Indonesia. El acuerdo amistoso político y comercial de los dos países se firmó en el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio. El lado egipcio estuvo representado por el primer ministro Nokrashi Pasha, que también se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, y el lado indonesio estuvo representado por Agus Salim. Con la firma de dicho acuerdo de amistad, se fortalece aún más la soberanía de Indonesia como el país independiente. Egipto es el único país que reconoce la soberanía de facto y de jure de Indonesia en ese momento. Este acuerdo fue la primera victoria de la diplomacia de Indonesia en el extranjero, así como el fracaso de los holandeses para evitar el reconocimiento de la soberanía de Indonesia en el extranjero. Terminamos hoy en la historia con el 10 de junio de 2009. La inauguración del puente de Suramadu entre la isla de Madura y la isla de Java. El puente Suramadu, también conocido como puente Surabaya-Madura, es un puente atirantado que conecta Surabaya en la isla de Java y la ciudad de Bangkalan en la isla de Madura, en Indonesia. Con 5,4 kilómetros de longitud, es el más largo de Indonesia y el primer puente en cruzar el estrecho de Madura. La parte atirantada tiene tres vanos con longitudes de 192 metros, 434 metros y 192 metros. El puente tiene dos carriles en cada dirección, además de un carril de emergencia y un carril exclusivo para motocicletas. El puente fue inaugurado oficialmente por la presidenta Megawati Sukarnoputri el 20 de agosto de 2003 e inaugurado por el presidente Susilo Bambang Yudhoyono el 10 de junio de 2009. La exitosa construcción del puente Suramadu tiene como objetivo acelerar el desarrollo en la isla Madura, que abarca infraestructura y sectores económicos en Madura, que es relativamente más lento en comparación con otras áreas en Java Oriental. Debido a que conecta las dos islas, la tecnología de desarrollo del puente Suramadu está diseñada para permitir que los barcos pasen por debajo del puente. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia explora la cooperación marítima con Grecia. Así, manteniéndose con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republic Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wnews.id. Estimados oyentes, Indonesia presentó su potencial marítimo a varios empresarios internacionales en la exposición Posidonia de 2018 en Atenas, Grecia, del 4 al 8 de junio de 2018. La participación de Indonesia por primera vez en este evento se debió a la cooperación de la Embajada de la República Indonesia para Grecia en Atenas con la Junta Ejecutiva Central de la Asociación Nacional de Armadores de Indonesia, o DPP INSA. Según lo declarado por la presidenta del DPP INSA, Carmelita Hartoto, en un comunicado de prensa recibido en Yakarta el miércoles, la Embajada de la República Indonesia con DPP INSA abrió el pabellón de Indonesia para exhibir el mejor repertorio de negocios marítimos nacionales. La Exposición Internacional de Transporte Marítimo de Posidonia es una exposición que ha estado funcionando durante 50 años. Los participantes y visitantes de la Exposición de Posidonia son los empresarios marítimos internacionales, tales como propietarios de compañías navieras, agentes de buques, industria de equipos marítimos. A la Exposición Internacional del Transporte Marítimo de Posidonia de 2018 participan más de 101 países con más de 1.000 800 participantes y se espera que atraiga a más de 20.000 visitantes. La exposición presenta productos de barcos astilleros, registros de barcos, cuerpos de clasificación, costuras, seguros, financiamiento, puertos y varios otros productos y servicios. El primer ministro griego Alexis Tsipras inauguró la exposición de Posidonia de 2018. Alexis Tsipras habló con el embajador de Indonesia para la República Griega, Ferry Adamhar, y la presidenta de la DPP INSA, Carmelita Hartoto, en el pabellón de Indonesia. Alexis Tsipras espera una relación marítima entre los dos países que sean más fuertes y se apoyen mutuamente. Según Carmelita, el potencial de la cooperación del sector marítimo entre Indonesia y Grecia es bastante abierto. Además, el presidente Joko Widodo ha lanzado a Indonesia como el país del eje marítimo mundial. Por supuesto, la cooperación con los principales armadores del mundo apoyará la realización de Indonesia como el país del eje marítimo mundial. En la exposición, esta vez en el pabellón de Indonesia, recibe el entusiasmo de los visitantes. De hecho, muchos están interesados en invertir en cooperación y también están ansiosos por tratar de encontrar socios para construir fábricas de repuestos para buques. Este es un valor positivo para erosionar la dependencia de las partes del barco requeridas para detener la importación. El embajador de la República Indonesia ante la República Griega, Ferry Adamhar, con la delegación de DPP INSA, también se reunió con el viceministro de Transporte y Vivienda de Hong Kong, Dr. Raymond Soe Wai Man. Su discusión están relacionados con el potencial de la cooperación en el fletamento, la financiación de la construcción naval y el desarrollo de embarcaciones entre islas relacionadas con el transporte marítimo internacional y la tecnología informática para mejorar la infraestructura de los buques en Indonesia. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 1550 kHz u 11.785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. En el mes de Ramadán de hoy, los invitamos a ir a Riau a conocer la tradición de despertar la gente para sahur o comer antes del amanecer durante Ramadán. Así que manténgase con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.wenews.id. Oyente, actualmente en todo el mundo los musulmanes realizan ayuno en el mes de Ramadán. Los musulmanes que ayunan no deben comer ni beber desde el amanecer hasta el atardecer, aproximadamente 12 horas. Para enfrentar el ayuno al día siguiente, los musulmanes deben realizar sahur. Sahur es un término islámico que se refiere a la comida que consumen los musulmanes temprano en la mañana antes del ayuno, antes del amanecer, durante o fuera del mes islámico de Ramadán. Por lo general, esta actividad de comer antes del amanecer se realiza desde las 12 de la mañana. Hay muchas maneras en que las personas pueden despertar para comer sahur o comer antes del amanecer. La tradición de despertar a la gente para comer o sahur en Ramadán es algo común en muchas regiones de Indonesia. Uno de ellos es en Riau, precisamente en la isla Palas, distrito Tembilahan Hulu, distrito Indragiri Hilir, Riau. La tradición que se mantiene en Riau es muy interesante, porque aquí hay una tradición de despertar la gente cuando llega el tiempo de sahur. Es conocido como arak-arakan pengantin sahur o el desfile de novia de sahur o pengantin sahur. Oyente, pengantin sahur o la novia de sahur es el evento para desfilar a la novia. La novia aquí es como una novia real, pero en este evento de desfilar a la novia, las novias son todos hombres. Uno de ellos jugará un papel como una novia. Las novias que son todos hombres usarán ropa y maquillaje como novias reales. Aquí hay tres parejas de novias. Después de vestirse y usar un vestido de novia, la novia de sahur será desfilado usando carritos para recorrer la aldea. Lo que hace interesante es que al desfilar la novia de sahur, usando altavoces, música e iluminación, también cantan canciones islámicas. Thank you. Oyentes, la procesión de sahur de Riau despertará a la gente desde la 1:30 ante meridiano hasta las 3 a.m. o hasta que llegue el tiempo de comer antes de amanecer o sahur. Los residentes que se despiertan se juntarán a la procesión. La novia de sahur ha comenzado desde hace decenas de años. El evento se lleva a cabo casi todas las noches durante el Ramadán. Pero para no interrumpir las actividades de los ciudadanos durante los días de semana, la procesión de la novia de sahur solo se realiza los sábados y la noche del sábado. Oyentes, las actividades del desfilar la novia de sahur que se lleva a cabo todos los fines de semana es una actividad positiva para los jóvenes en el área para completar el tiempo durante el Ramadán. Bueno, estimados al escuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición vamos a presentar Ngabuburit, la actividad a la espera de iftar, mientras conociendo la cultura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, romper el ayuno es el momento más esperado en Ramadán. Para las personas que están ocupadas trabajando o realizando actividades durante el ayuno, no es tan pronunciada. Pero algunas personas están esperando deliberadamente la hora de llegada de la puesta del sol o del iftar. El término ngabuburit es ampliamente utilizado por los indonesios para la actividad a la espera de romper el ayuno, precisamente después de la oración de la tarde o salat ashar. El término propio de ngabuburit proviene del idioma sundanés Java occidental, de la palabra burit, que significa crepúsculo o atardecer antes del atardecer. Estimados oyentes, esta actividad realizada por los estudiantes del Instituto de Agricultura de Bogor, o IPB, junto con estudiantes extranjeros. En el evento titulado Ngabuburit Bareng Bule 2018, ellos invitan a huérfanos y duafa de la aldea de Cikarang Darmaga, Bogor, Java Occidental, en el campo de rectorat de IPB hace algún tiempo. Esta actividad, que fue organizada por AWARDI, la Institución de Gestión de Fondos Educativos de IPB, y la Fundación de Ar-Rahman, también invitó a 12 estudiantes extranjeros de IPB desde Filipinas, Japón, Myanmar, Vietnam, Malasia y Australia. Estimados oyentes, Ngabuburit Bareng Bule 2018 es una parte del programa de educación informal en inglés que el comité implementa regularmente. El presidente de la División de Servicio Comunitario, o LPDP de IPB, Bukhari, dijo, coincidiendo con el mes de Ramadán, además de reunir a los niños para abrir juntos, también los reúne con estudiantes extranjeros. Según Bukhari, esta actividad tiene como objetivo entrenar a la valentía de los estudiantes para atreverse a hablar con los extranjeros. Además, se espera que esta actividad agregue las ideas de los estudiantes sobre la variedad de cultura y arte de otros países. Para los estudiantes extranjeros, esta actividad también les hace estar más familiarizados con los tesoros de la cultura indonesia, a través de los juegos tradicionales que participaron con los niños. Los estudiantes participan en los juegos de relevos de canicas y pelotas de ping-pong con los niños. Estimados oyentes, mientras tanto, Kiyokata Ikeda, un estudiante japonés, también mostró las artes y la cultura de su país. Incluso ayunó rápido desde el comienzo de Ramadán. Dijo que ayunó solo porque quería probar. Según Kiyokata, sus puntos de vista sobre el Islam y los musulmanes cambiaron después de estudiar en Indonesia. Y asimismo, los estudiantes Orlando y Alana desde Australia. Aunque muchos musulmanes en Australia en realidad no les conocen, ambos estudiantes australianos están más familiarizados con los musulmanes desde que estudiaron en Indonesia. Incluso sabían sobre el ayuno. Y así fue nuestra información que se trata ngabuburit, la actividad a la espera de iftar mientras conociendo la cultura. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, hola voz de Indonesia. Llegamos al segmento El mundo musical, un evento que introduce las canciones de Indonesia. El mundo musical de esta edición, Voice of Indonesia presenta canciones islámicas pop matizadas. Oyente, comenzando el encuentro, presento la canción titulada Terserah. Feliz escucha y manténganse en sintonía con nosotros en www.wenews.id. Oyente, acabamos de escuchar la canción titulada Terserah, una canción compuesta por Astrid Kuya. El que juega un papel como compositor en esta canción es Ical Faza y Uya Kuya. La canción que se lanzó el 25 de mayo de 2018 se convirtió en la banda sonora de un programa de reality show en una de las televisiones privadas nacionales. La canción titulada Terserah cuenta la historia de una persona arrullada por el brillo del mundo. Lo que él quiere, lo que él quiera se pueda obtener de una buena o mala manera. Pero a medida que pasaba el tiempo se dio cuenta si todo lo que se obtiene en este mundo es solo temporal. Oyente, presentamos la siguiente canción religiosa con el título Ramadán telah tiba o Ramadán ha llegado. Feliz escucha.
Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Lakukan dengan ikhlas seperti surah Al-Ikhlas, ya yeah. Puasa 30 hari, ya yeah. Jangan batal kamu laki-laki, ya yeah. Tarawihku di masjid, ya yeah. Softku paling depan, ya yeah. Tadarus hatam Al-Quran, ya yeah. Aku bilang Alhamdulillah, Malam Lailatul Qadar aku sudah rindu. Macam azan maghrib yang selalu aku tunggu, Sempatkan bangun pagi aku sholat duha subuhku tak tinggal sholat jemaah. Wake up, wake up, wake up now. Ku kejar cintamu, wake up, wake up, wake up now. Let's get it on. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Go. Bulan baik, bulan berkah, yeah. Bulan saling memaafkan, eh. Biar semua masuk surga. Jangan lupa sedekah, eh. Yatim kamu tolong. Kalau kamu real yatim, puasa jangan bolong. Buka puasa pakai kurma sunnah Nabi. Sahur yang banyak, makan sampai cabi, eh. I work hard in Ramadan cause I am the man. I go flex for Lebaran cause I am the imam, eh. Atta Halilintar, yeah. Yeah, you know me, man. Say it. Wake up, wake up, wake up now. Ku kejar cintamu. Wake up, wake up, wake up now. Let's get it on. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya.
Oyente, acabamos de escuchar la canción titulada Ramadan sudah tiba o Ramadan ha llegado, cantada por Atta Halilintar, un cantante, youtubers y jóvenes empresarios. La canción fue lanzada el 18 de mayo de 2018. La canción que lleva el género de R&B es bastante único, porque la canción religiosa es un poco diferente de otras canciones religiosas donde Atta también incorporó elementos de rap. Oyente, la siguiente canción religiosa titulada Peluk Aku Tuhan o Abrázame Dios. Feliz escucha.
Ini telah ku sadari telah menetes air mata seakan engkau mengingatkanku pada dosa yang tak terhingga berdiri jauh atas tobatku, ku di antara surga neraka. Ku hanya manusia hina, takkan luput dari dosa. Tapi di sujud ini tak ku sadari telah menetes air mata seakan engkau mengingatkanku pada dosa yang tak terhingga. Berdiri domu atas taubatku, ku di antara surga neraka.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u
11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.